Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina a Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este viernes 29 de noviembre. En nuestra línea editorial centramos nuestra atención hoy en los diversos acontecimientos y reuniones que se vienen produciendo durante estos días a diversos niveles entre Roma y el Patriarcado de Moscú, en los que podría estar fraguándose un movimiento de gran trascendencia tanto para la unidad de los cristianos como para el futuro del continente europeo. De hecho, desde ayer y hasta mañana, el número 2 de la ortodoxia rusa, el metropolita Hilarión, encabeza en Polonia una delegación de eclesiásticos, personalidades de la cultura y políticos en un encuentro bilateral sobre el futuro del cristianismo en Europa. Un evento que da continuidad al histórico mensaje conjunto firmado en 2012 por el patriarca Cirilo y el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, con el que se daban por superados siglos de desencuentros. Una de las principales razones que hacen posible esta nueva etapa es que la Iglesia ortodoxa rusa ya no quiere ataduras con el poder ni que el nacionalismo se interponga en el anuncio del Evangelio. Cuando el Parlamento prorruso de Ucrania acaba de dar un portazo a la Unión Europea y se perfila una nueva división política en Europa, los avances en la relación entre católicos y ortodoxos remiten a una unidad de fondo en el continente. Con las lógicas diferencias y matices del Atlántico a los Urales, hay unas raíces cristianas comunes que implican una determinada visión del ser humano y de su dignidad. Que Roma y Moscú se unan en defensa de ese legado de civilización es una noticia esperanzadora para todos los europeos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos, estamos en el último viernes de noviembre, vamos a adelantar contenidos. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues en un momento vamos a contarte todos los detalles de cómo prepara nuestra archidiócesis el segundo año de la Misión Madrid, eso sí, en los colegios.
El miércoles tendrá lugar una reunión convocada por la Delegación de Enseñanza a la que asistirá el Cardenal Arzobispo de Madrid y los directores y responsables de pastoral de los centros educativos. Reunión para preparar los actos que se celebrarán del 17 al 23 de febrero del próximo año.
Que está a la vuelta de la esquina, por cierto. Los colegios como centro clave de este segundo año de Misión Madrid, al igual que la parroquia y la familia a la que vamos a dedicar hoy nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles.
Y es que la delegación de familia de nuestra archidiócesis ha puesto en marcha la Escuela de Padres que va a dar comienzo el próximo martes. Sesiones y temas para crecer en familia y en pareja hasta el mes de mayo.
Y durante los últimos minutos de este espejo te vamos a ofrecer algunas claves, también algunas recomendaciones para el tiempo de Adviento.
Que comenzaremos el domingo y que nos lleva hasta Navidad. Cada Adviento es un regalo de Dios, una gran oportunidad para mejorar en esa preparación la venida del Señor.
Y además de todos estos asuntos, pues estamos, por supuesto, muy pendientes a lo que tú nos vayas contando. Lo hacemos a través de nuestro correo electrónico, también de nuestras redes sociales.
Nos podéis escribir a nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. También nos encontráis en las redes sociales. En Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y también en nuestro número de teléfono gratuito, el de COPE, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 37 minutos. Vamos a comenzar el relato de la actualidad de la vida de la Iglesia en Madrid en este 29 de noviembre, como es habitual hacia estas fechas. Ayer por la tarde el arzobispo de Madrid celebraba en la Catedral de la Almudena un solemne funeral por los obispos difuntos de Madrid. Durante su homilía, el cardenal Rouco recordaba que todos ellos han precedido esta Iglesia de Madrid en la caridad y la han conducido por la vía y el itinerario de la fe ejemplarmente, con entrega, sin condiciones, sin reservas y, por supuesto, sin límites.
En cada iglesia de Sabe es el obispo que ejerce esa misión de una forma eminente. Creo que debemos dar gracias a Dios porque nuestros arzobispos, desde el último hasta todos aquellos que hemos enumerado, y sus obispos auxiliares, ejercieron ese servicio ejemplarmente y con una dedicación y una entrega sin condiciones, sin reservas y sin límites.
Pues vamos con más asuntos. Como sabes, estamos en el segundo año de Misión Madrid, que tiene como principal objetivo y centro de atención la parroquia, la familia y los colegios. Dentro de ese plan de actuaciones, la Delegación Episcopal de Enseñanza ha convocado para el martes por la tarde a los directores y responsables de pastoral de los centros educativos a un encuentro con el Cardenal Arzobispo de Madrid. Voy a saludar precisamente a nuestro delegado de Enseñanza, Abelino Revilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una reunión, Abelino, preparatoria y para tomar conciencia de la importancia, ¿no?, y de la necesidad de que eso, de que los centros educativos se impliquen en estos actos de la Misión Madrid, ¿verdad?
Sí, preparatoria, pero que ya, digamos, ha tenido una preparación incluso anterior, desde el momento en que todos los centros ya estaban informados de esta Misión Madrid en los colegios. Les ha llegado, digamos, información, y además han tenido reuniones por vicarías, los centros de religiosos, los centros católicos, uh-huh, y junto con el vicario de cada zona, el responsable de coordinación de enseñanza de cada una de las vicarías, invitándoles realmente a esta Misión Madrid en los colegios, fundamentalmente lo que va a ser uno de los actos más importantes, que es la Semana de la Misión, que denominamos así, sí, del 17 al 23 de febrero del 2014, uh-huh, donde a lo largo de toda esa semana, fundamentalmente de lunes a viernes, queremos realmente que en los distintos colegios pues haya actividades en torno realmente a la misión cristiana, y donde van a estar todos pues conectados, vamos a decirlo así. Es decir, durante toda esa semana se quiere de alguna forma profundizar en lo que es la misión cristiana y cómo realmente esa misión tiene que realizar también en los colegios, con nuestros alumnos, con nuestros profesores, no solamente en los centros católicos, sino también en los centros estatales, a través de la clase de religión. Los profesores de religión pues también podrán llevar adelante esta misión, dar cuenta realmente de la misma a sus alumnos.
Una tarea evangelizadora, Belina, la del colegio junto a la familia, en la que además insiste, ¿no?, el arzobispo de Madrid en su carta para este segundo año de la Misión Madrid. De hecho, califica al cardenal Rocco como una exigencia apostólica, ¿no?, esa estrecha cooperación entre los padres, la parroquia y el colegio, ¿no?
Sí, es fundamental. Siempre lo ha sido, pero quizás en el momento presente que nos toca, digamos, vivir, donde a nivel social, lógicamente, no hay los referentes culturalmente cristianos como en otros momentos, es grande la pluralidad de iniciativas y también, digamos, de visiones diferentes acerca de la vida, pues no cabe duda que la coordinación entre la familia, el colegio y la parroquia pues cobra, digamos, toda su importancia, porque los hijos en la familia, alumnos en el colegio y fieles en la parroquia son los mismos destinatarios, y en este sentido la complementariedad pues es importante, y el trabajar todos unidos, porque repito, el destinatario es el mismo, y la situación que nos toca realmente vivir fundamentalmente pues eso, de misión, desde el momento en que ya hay muchos que no conocen propiamente el Evangelio, que no conocen propiamente al Señor, pues es importante darnos cuenta de que en cada una de esas instancias educativas pues no se puede, digamos, encerrar en sí misma, sino que tiene, digamos, que abrirse a las otras y colaborar. Por eso, si el año pasado la semana era, digamos, la Misión Madrid fundamentalmente en torno a las parroquias, quisiéramos este año en los colegios y, por lo tanto, también la relación con las familias.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de ello, por supuesto. Hasta el 17 de febrero tendremos que hablar, ¿eh?, en varias ocasiones seguro, de esta semana en los colegios de la Misión Madrid. El servicio, el testimonio de la verdad, esas tareas pastorales siempre vivas, y en este caso pues en los colegios, ¿no?, con ese encuentro, la Misión Madrid en los centros educativos, del 17 al 23 de febrero, cuya reunión preparatoria hemos contado con nuestro delegado, con Abelino Revilla. Gracias, Abelino, un abrazo fuerte.
A vosotros, un abrazo, hasta luego.
1:42 ahora mismo. Cristina Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, María Alcudia. ¿Tú sabes que para ser padre también hay que ir al cole?
Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, es que uno nunca deja de ir al colegio, pero cuando es padre va doblemente.
Hombre, para aprender a ser padre, que eso no le viene a uno de inspiración así natural.
Sí, lo de que a educar también se aprende, desde luego, es una verdad que creo que hoy nos vas a explicar tú.
Hoy vamos a hablar de una gran escuela de padres que empieza el lunes y va a durar durante todo el curso aquí en nuestra diócesis de Madrid.
Pues vamos a hablar de eso, de la escuela de padres de nuestra delegación de familia, en un momentito aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada día intentamos informarte mejor de lo que sucede.
Nos esforzamos en explicarte por qué sucede.
Cómo te afecta lo que pasa.
Por eso es una satisfacción conocer ahora los nuevos datos de audiencia, porque nos confirman que más que nunca estás contando con COPE para estar informado.
Tú y cada vez más personas como tú. Gracias por convertir COPE en el segundo grupo de radio en España. 4.625.000 oyentes diarios.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
En España, 3 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Hazte voluntario en la gran recogida de alimentos los días 29 y 30 de noviembre. Entra en www.granrecogidadealimentos.org y encuentra el banco de alimentos de tu ciudad. Necesitamos 60.000 voluntarios. Te necesitamos. Apúntate.
COPE participa en esta acción.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
Llega la nueva ley de seguridad ciudadana. Luego te cuento las novedades y estaremos pendientes de la posible excarcelación de Miguel Ricard, uno de los asesinos de Alcácer.
Ramón García está en la tarde.
Entérate de todo desde las 3.
COPE, estar informado.
El espejo.
COPE, estar informado.
Una y 45 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE en este viernes 29 de noviembre. Pues lo decía hace un momentito, ¿no?, Cristina Sánchez, es la aventura de ser padres y la verdad que uno nunca deja de ir al colegio, ¿no?, y uno nunca deja de aprender y hay que encontrar siempre un espacio pues que nos ayude a reflexionar, a intercambiar experiencias, pero sobre todo también a contar con un profesional que nos pueda ayudar a todo eso. Y eso es, Cristina Sánchez, de lo que vamos a hablar entonces esta tarde, ¿no?
Así es, Mario. Vamos a hablar de la Escuela de Padres que ha puesto en marcha la Delegación de Familia del Arzobispado de Madrid, que va a durar, pues mira, desde el lunes 2 de diciembre hasta el 5 de mayo de 2014. Va a tener diferentes sesiones en tres trimestres en las que se va a hablar a los padres, como tú decías, de cómo se aprende a educar a los niños.
Cinco meses y medio da mucho juego, ¿eh?
Hombre, pero que uno no nace sabiendo educar y mira, si tienes pautas y personas que te asesoren y te ayuden, pues muchísimo mejor. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a la coordinadora, junto con su marido, Celia Cuevas, coordinadora de la escuela, que nos va a contar todos esos detalles de la Escuela de Padres. Buenas tardes, Celia.
Hola, buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? Tardes. ¿Cómo estáis?
¿Es la primera vez que se pone en marcha esa Escuela de Padres en el Arzobispado de Madrid?
Sí, en el Arzobispado de Madrid sí que es la primera vez a nivel de lo que es la Delegación de Familia, pero en Madrid ya han existido desde hace muchos años, ya llevamos nosotros, pues desde 15 años más o menos, organizando estas escuelas de padres, tanto en colegios, en centros culturales, incluso a nivel particular, en las casas, en parroquias, y el éxito, la verdad, que ha sido muy grande porque los padres, pues bueno, han aprendido prácticas educativas basadas en proyectos de mejora que ponen en funcionamiento con sus hijos y bueno, pues ahora lo que queremos es desde la propia delegación ofrecerlo a lo que es toda la zona de la diócesis de Madrid y bueno, pues esperamos que haya mucho un gran acogimiento y mucha participación por parte de los padres.
Seguro que sí. ¿Cómo se enseña a un padre a ser padre? ¿Qué temas
pues
clave?
Qué pregunta tan difícil.
¿Qué temas claves tocáis? Bueno, no podríamos poner aquí 5 horas a deliberar sobre esto, sí. Pero ¿qué temas claves sois los que tocáis en el curso para que la gente se anime a ir?
Pues mira, principalmente lo que se le enseña a los hijos, o sea, enseña a los padres, perdón, es a educar en positivo a los hijos. Siempre una educación marcada por fijarse en aquellas virtudes que podemos sacar de nuestros hijos y no, como ha venido siendo la práctica, en los aspectos negativos. Y al mismo tiempo pensando que un padre no tiene que esperar a que su hijo tenga un problema para asistir a una escuela de padres. Ahí ya sería incluso demasiado tarde. Hay que ir antes. No hay que estar haciendo de padre bombero y viendo detrás de los hijos para apagar el fuego, sino que hay que ir por delante. Tenemos que ir para que nuestros hijos mejoren, para poner en práctica pues proyectos de mejora con ellos, para hacer que cada vez sean mejor en todos los aspectos que atienden a lo que es la voluntad, la educación personalizada, la educación de la autoestima, la motivación sobre todo. A los niños tienen que estar muy motivados. Entonces, todo ello siempre, como he dicho al principio, en una educación en positivo, sabiendo que lo que queremos es sacar lo mejor de nuestros hijos. No vamos a intentar solucionar problemas que se presenten, por supuesto, eso sí, pero que fundamentalmente es para conseguir mejorar, hacer a nuestros hijos aún mejores, para que precisamente evitar que esos problemas nos aparezcan.
Oye, Celia, lo que haces con Antonio, con tu marido, que es coordinar esta escuela, yo imagino que nace de una inquietud personal, si podríamos decir en pareja, ¿no? Pues me imagino de un grupo de matrimonios también. Probablemente tuvierais esa experiencia y os dais cuenta cuando sois padres que necesitáis mucho más, ¿no? Y sobre todo que esto es mucho más, porque contáis con el apoyo de profesionales que os ayudan a crecer, ¿no?, en ese recorrido de vida y de paternidad.
Claro, por supuesto. Cuando nosotros empezamos con esta escuela de padres, nosotros teníamos solo un hijo, un niño de 2 años, y vimos que lo que allí aprendimos fue tan grande para poner en práctica, comenzando desde el inicio, desde que nacen, incluso desde que están en el útero de la madre, claro. Que dijimos, todo esto se lo tenemos que transmitir a otros. Y comenzamos iniciando una escuela de padres en nuestra casa, invitamos a todos nuestros amigos, lo pusimos en práctica y los resultados fueron tan fantásticos y tan maravillosos por lo que nos decía la gente, cómo sus hijos cambiaban simplemente por la forma de tratarlos, por la forma de trabajar con ellos en el día a día, que lo que hicimos fue extender esta escuela de padres, que ya los profesionales que nos atendían venían ya con años de experiencia tratando en otras uh-huh. partes de España, y de ahí surgió luego, pues claro, todo esto se va extendiendo. Padres que fueron a una escuela de padres montaron a su vez otras escuelas en sus parroquias, en sus colegios. Y
ahora estupendo, el boca a boca, claro.
Uh-huh. Oye, Celia, y como no hay nada mejor que visualizar las cosas con ejemplitos, ¿no?, para que la gente vea, porque cómo de verdad se mejora después de ir a una escuela de padres en el trato con los niños. ¿O tienes algún ejemplo, después de todos estos años, también de haberlo recibido tú, de después del aprendizaje, cómo se ha implementado con los niños y, en ese caso concreto, cómo el niño ha mejorado en concreto en esa situación y en general? Que me digas, mira, pues en vez de regañarle en este momento, después de hacer esto, le sentamos y le decimos ta 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 ta, ¿no?, algo así concreto que se lleven los oyentes para decir, esto me gustaría implementarlo en el día a día de mi casa.
Sí, mira, comenzando, o sea, lo que hay que trabajar con los niños es la virtud como un hábito operativo bueno, que se dice, o sea, se trabaja con la repetición de los hábitos. Entonces, con eso se consiguen las virtudes en los niños, y la primera virtud que hay que trabajar con ellos es la virtud del orden. Virtud sin orden, o rara virtud, ¿no?, que se decía. Entonces, trabajar el orden es por lo que hay que empezar con ellos. Entonces, para poneros un ejemplo muy claro, que dices, ¿cómo empiezo yo a trabajar el orden con los niños? Bueno, pues, por ejemplo, con un niño pequeño, empiezas a trabajar con él, estoy hablando de un niño de 2 años, ¿eh?
Sí.
Empiezas a trabajar con él simplemente el que todas las noches vamos a llevar las zapatillas a dormir. ¿Y dónde duermen las zapatillas? Pues duermen en su armario. Tú duermes en la cama, pues las zapatillas duermen en su armario. Y entonces empezamos a trabajar, y cada día que el niño va llevando las zapatillas al armario, y además consigue hacerlo luego de motu propio, pues resulta que le agasajamos, pues por ejemplo, le decimos, vamos a poner un muñequito de color verde. Y entonces luego, cuando hayas conseguido 5 muñequitos, esa sería la motivación posterior, pues lo vamos a celebrar todos juntos. Y lo vamos a celebrar, pues vamos a hacer un pastel en casa. Entonces el niño aprende a trabajar siempre con una motivación, y con un aprendizaje que está basado en la repetición de esos hábitos. Al final consigues que ese niño acaba adquiriendo esa virtud del orden. Lógicamente, esto no es un proceso de de que vas a conseguir resultado en un mes, ni en dos meses, ni incluso en un año. Es un proceso que a largo plazo, al cabo de los años, vas viendo cómo ese niño ha adquirido esa virtud.
Perfecto. Pues la virtud como un hábito operativo. Bueno, me lo he apuntado y lo voy a seguir aplicando con mis hijas.
Oye, pues como esta clave, infinitas claves en la escuela que empieza el lunes en la delegación
sesión
de familia.
Informativa, por cierto, hay que decirlo para
sí,
que la gente pueda
apuntarse. Importante. Eso es importante. Es una sesión informativa. Esta primera, aunque es el inicio de la escuela de padres, no compromete en nada. Es una sesión informativa. Los que continúen, pues ya será su primera sesión, digamos. Los que no continúen, pues de alguna forma se han informado en qué consiste. Pero la experiencia nos dice que cuando los padres asisten y oyen esa primera sesión, es que se apuntan.
Es que se apuntan. Es que
se apuntan y se quedan. Y de verdad, los frutos los ven. O sea, los ven. Hay que tener paciencia de un año o dos años, pero se ven. Y esos
claro
frutos
sí
se mantienen con el tiempo, ¿eh?
Pues todo esto en la delegación de familia, en la Plaza del Conde de Barajas número 1, que es quien organiza, ¿no?, la escuela de padres.
Sí.
Podemos dar también un email, aunque lo subiremos a nuestro muro de Facebook y en nuestro Twitter, pero secretaria@delfam.es, secretaria@delfam.es, ahí toda la información sobre la escuela de padres.
Y el lunes, si se animan, pues a las 7:30 de la tarde se acercan a esa reunión y lo conocen todo mucho más de cerca.
Gracias,
Celia Cuevas, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Que sea todo un éxito esta escuela de padres. Pues nada, Cristina Sánchez, que me voy a aplicar la virtud.
Hombre, a ti te toca más de cerca. Yo todavía puedo esperar un poco, Mario Alcudia.
Bueno, pero rapidito, rapidito. Adiós, Cristina Sánchez.
Adiós.
Una y 54 minutos, estamos ya en los últimos minutos de este Espejo de Madrid del 29 de noviembre. El domingo vamos a iniciar el Adviento, un tiempo que nos recuerda la importancia de llegar bien preparados para la Navidad, para el nacimiento del Señor. Así que es hora de ponerse en camino hacia Dios, que viene a nosotros. Pero a veces pues nos dejamos arrastrar, ¿no?, por la indiferencia o la comodidad. Por eso hoy quería reflexionar un poquito del Adviento, de su significado real y actual, con el sacerdote de la Diócesis de Madrid, con Diego Figueroa, el ex vicario parroquial de la Parroquia de la Concepción de Nuestra Señora. Muy buenas tardes, Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Al que te voy a nombrar, por cierto, oficialmente casi nuestro espiritual trainer, porque nos ayudas muchísimo en estos tiempos litúrgicos fuertes como el Adviento o la Cuaresma. Oye, cada Adviento es un regalo de Dios, ¿no?, una oportunidad. Por eso hablamos de tiempo privilegiado y también de la necesidad, ¿no?, de estar vigilantes.
Es lo fundamental, es que lo vivamos como un tiempo de preparación, Esa es la idea más importante, y la preparación supone siempre una vigilancia, una atención, ¿no? Por eso encendemos luces durante el tiempo del Adviento, ¿no? Para indicar eso mismo.
Sí, es una venida que tiene además una triple dimensión, ¿no? Y me gustaría que nos la explicara brevemente. Por un lado, la histórica, la que recordamos, ¿no? Luego está la presente, la que nos toca a nosotros, pero también hay una futura, ¿no?, que sería la definitiva.
Claro, o sea, porque el Señor vino una vez en la pobreza de Belén, ¿no?, en la humildad de nuestra carne, decimos, porque vino una vez, sabemos que volverá en gloria al final de los tiempos. Pero ciertamente entre una y la otra, uh-huh, el Señor viene cada día a nuestra vida, se hace presente en los sacramentos, se hace presente en nuestra caridad, en aquellos que pasan necesidad. Son como tres venidas, y entonces durante el Adviento nos fijamos principalmente en la que está por venir. Es la principal atención se vuelve desde el primer domingo de Adviento a la venida que está por venir, y a la Navidad, a lo que es su primera venida. Solamente nos vamos a fijar en los últimos días, no nos fijamos durante las primeras semanas del Adviento.
Todo esto, Diego, se concreta en signos, ¿no? Por ejemplo, en este primer domingo de Adviento, pues ya vamos a ver a los sacerdotes en las Eucaristías llevar esa casulla morada, que significa penitencia y conversión, sobre todo, ¿no?
Bueno, pero aquí no podemos confundir, no podemos identificar que el Adviento sea exactamente igual que es la Cuaresma, ¿no? El Adviento no,
o sea,
es
un
Navidad
signo de esperanza, mejor dicho.
Aquí,
¿no?,
es un signo de preparación. Uh-huh. Es un signo de preparación. El morado de la Cuaresma sí que es más penitencial. Sí. El morado del tiempo del Adviento, asemejándose, por ser un tiempo de preparación a la Cuaresma, es verdad que no tiene ese matiz penitencial. De hecho, nosotros durante el Adviento vamos a seguir cantando Aleluya cada domingo, no vamos, uh-huh, a dejar de cantar Aleluya. Uh-huh. O sea, que la alegría no la perdemos por el hecho de estar en un tiempo de preparación. No es como la Cuaresma, que es un tiempo pues más triste en ese sentido.
Ya. Oye, no me equivoco tampoco si digo que hay cuatro personajes clave, ¿no?, en el Adviento. El profeta Isaías, por supuesto María y José, y luego también Juan el Bautista.
Claro, efectivamente, está muy bien dicho. Isaías nos va a acompañar desde el primer domingo de Adviento y prácticamente cada día de las tres primeras semanas del Adviento. Vamos a ir escuchando una de las profecías de Isaías, cada día una. ¿No? Y Juan el Bautista nos va a acompañar sobre todo el segundo y el tercer domingo del Adviento. Ajá. Y María y José se reparten el cuarto domingo, lo cual ya nos indica que ya es muy cercana a la Navidad.
La proximidad inmediata.
Los personajes más inmediatos, claro.
Entonces, imagínate, porque hay muchos oyentes que quizá tienen ese deseo de que el Señor entre en su vida, de ver su rostro, pero bueno, pues esa preocupación por tantas cosas quizá pasajeras, ¿no?, secundarias, les puede hacer distraerse. Así que yo te voy a pedir unas recomendaciones para que este encuentro sea real y que qué tabla, ¿no?, de entrenamiento le podríamos poner para llegar en forma a la Nochebuena de este 2013. ¿Tú qué le dirías?
Vamos a ver, yo el primer ejercicio que recomendaría sería un ejercicio piadoso. La liturgia nos dice, el Adviento es un tiempo de espera piadosa y alegre. Entonces, los dos ejercicios serían un ejercicio piadoso y un ejercicio alegre. El ejercicio piadoso sería, al empezar el Adviento empezamos también un nuevo año litúrgico, que en este año que vamos a comenzar es el año de Mateo. Entonces, ¿qué nos da el tono piadoso? Nos lo da el Evangelio de Mateo. Entonces, la recomendación sería, vamos a escuchar cada día, vamos a escuchar cada domingo el Evangelio según San Mateo, viendo de qué forma eso llega a nuestra vida, de qué forma el Señor llega a nuestra vida con ese Evangelio de Mateo. Okay. Es lo más inmediato.
Bueno, piedad, alegría y escucha. Me voy a quedar con esas tres claves. Pues llegamos al final de este Espejo de Madrid, de este 29 de noviembre, que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Diego Figueroa, que tengas un muy buen Adviento y que lleguemos muy bien preparados al tiempo de Navidad. Un abrazo muy fuerte. Y a ti te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora lo que te dejo es escuchando el informativo Mediodía COPE con Ángel Expósito. Ya lo sabes, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.